Hoy vamos a hablar de seducción. Hoy vamos a hablar de ligar y de cómo ligar. Porque hoy no estoy solo. Tengo un invitado que prácticamente seguro te va a encantar. A pesar de ser un tipo joven, tiene muchísima experiencia. Bueno, ahora te lo presento. Es David Belmonte, experto en seducción.
Bueno, un saludo a todos vosotros.
Bienvenido.
Muchas gracias. Es un placer estar aquí contigo, con otro referente en el mundo de la seducción y bueno, amigos, porque hemos estado hablando y creo que compartimos filosofías muy parecidas.
Bueno, pues yo creo que hay cosas que igual las vemos distintas y a mí me va a molar. A mí me va a molar eso, a mí me va a molar también bueno, eso. Yo, de hecho, alguna pregunta tengo ahí, bueno, sí. ya lo sabes. Para marcar un poco la diferencia, ¿no? También, que también está bien, ¿eh? Que lo veamos. Sí. Pero sí, es verdad que hacemos cosas parecidas.
Muy bien. Yo creo que en el fondo, sobre todo, a nivel filosófico, creo que estaremos muy en la onda. Aunque luego la metodología, la forma de enseñar y demás sea distinto, creo que a la hora de pensar filosóficamente hablando, seguro que estamos bastante de acuerdo.
Sí, yo creo que sí. Pero bueno, igualmente.
No vamos a hacernos un masaje. Si quieres guerra,
Bueno, tampoco es ese. Bueno. Un poquito de cada. Empiezo por la base. Sí. ¿Qué es para ti la seducción? ¿En qué consiste para ti la seducción?
Para mí, la seducción es principalmente una búsqueda de belleza. ¿Vale? Como es el amor, desde las filosofías, hay una frase de Cervantes, por ejemplo, que andaba mucho por esa línea, que decía, para mí el amor es la búsqueda de la belleza. Y eso es lo que he entendido que mis mayores entienden de aquellas personas que han llevado más al cabo esta cuestión, ¿no? Yo, cuando voy a seducir a alguien, cuando de verdad siento algo hacia alguien, es porque quiero despertar esa belleza. Fíjate que cuando publiqué mi primer libro, bueno, segundo libro, pero mi obra maestra, por así decirlo, que es este libro, Despierta Belleza, la gente me pregunta, ¿de dónde viene el título? ¿No? Despierta Belleza, ¿de dónde viene ese título? Y esto fue por un alumno que había tenido un par de cursos con él y él me comentaba, ostras, David, es que antes quedaba con chicas, tenía citas, algunas me gustaban más, otras menos, siempre iba viendo qué es lo que me gustaba de una, qué es lo que me gustaba de otra, es que esta tiene esta manía, es que esta es de esta otra forma. Y prácticamente no acababa de gustarme ninguna. Y yo no acababa de seducirlas. Y dices, yo, ostras, ahora, o sea, es que me enamoro de todas. Que eso es lo divertido, me estoy enamorando de todas. ¿Y qué me está pasando? Yo le dije, porque ahora tú estás despertando su belleza. Y fíjate que vivimos en un mundo, desde mi punto de vista, en el que se habla mucho de relaciones, se habla mucho de, es que esta persona es de esta manera, me maltrata, me trata mal, me juzga, no me deja libertad o está chiflada. Muchos chicos hablan de esas mujeres que tienen una estabilidad emocional, pues que como Dragon Khan, ¿no? De Barcelona, que, que sube y baja y da círculos. Y he tenido alumnos así que también me han preguntado y me han dicho, es que están todas locas. Y luego me han pasado conversaciones y digo, no, es que tú las vuelves locas también. O sea, y juzgamos mucho al otro y mi filosofía de seducción es completamente opuesta. Es decir, voy a intentar no juzgar, a amar a la persona que tengo delante y despertar su belleza con estas habilidades de seducción y estas habilidades sociales que yo tengo. Esa es en gran parte la filosofía. Y lo que siempre digo a todos los alumnos, ¿para qué seducimos? Héctor, ¿tú para qué seduces, tío?
Bueno, yo seduzco para muchas cosas, ¿eh? Porque para mí la seducción va mucho más allá de simplemente ligar. O sea, es cualquier interacción en la que buscamos una acción que haga la otra persona. ¿Y por qué lo hago? Sí. Pues lo hago por muchos motivos distintos. De hecho, esta tarde voy a usar la seducción, te lo digo yo ya, para que mi hija se duche sin montar un drama, por ejemplo. O sea, para que te hagas una idea. Y para mí eso también es seducción. Eso también, sí, también duda, es negociación, duda, también es venta. O sea, al final... Sí. Pero bueno, no me quiero desviar, tío. No me quiero desviar. Que aquí el invitado eres tú.
Sí, pero fíjate, esa seducción que tú utilizas con tu hija para que se duche, te lleva a ti a disfrutar más tu vida, a disfrutar más tu momento presente. Sí. Porque consigues algo sin dramas, sin peleas, sin conflicto, ¿no? Y eso es lo que yo defiendo de la seducción. O sea, hay muchos alumnos, mucha gente que viene. Por ejemplo, fin de semana pasado, tuve un taller. Y bueno, lo digo, ¿por qué quieres seducir? Y me dice, porque quiero follar. Y digo, anda. Qué extraño motivo, nunca lo había oído. Y entonces ya, hablando con él, digo, ya, pero es que si tú únicamente vas con la mentalidad de quiero follar, yo he tenido alumnos, he conocido gente muy carismática, muy divertida, gente con habilidades sociales muy buenas, que me han dicho, David, es que conozco chicas, hablo con ellas y luego intento avanzar a follar y no consigo avanzar. Y sé ligar y los hacer bien. Y me he visto todos los coaches de seducción del mundo. Digo, ¿por qué me pasa esto? Y yo siempre le digo, porque la mujer detecta perfectamente a través de tus neuronas espejo que tú lo único que piensas es metérsela. Y se siente como objeto. ¿Cuál te deja que se la metas? Pues precisamente esa mujer que dice, hostia, este chaval es gracioso, pues quiere metérmela, pues a mí me apetece, pues me dejo. Pero realmente no hay una seducción porque ella siente que todo lo que haces es un artificio, una manipulación, una forma de convencerla a ella para que tú tengas sexo y poder utilizarla. Entonces, cuando yo hablo de por qué seduzco, lo digo, seduzco para disfrutar el momento presente, para hacérselo disfrutar a ella, para despertar nuestra belleza juntos y sacar lo mejor el uno del otro. Y cuando tienes ese propósito en mente, en lugar del de conseguir algo, ¿qué suele ocurrir? Que no hay línea de meta, tío. O sea, no hago esto para conseguir esto, sino que me concentro en lo que me mueve en ese momento. Si yo no tengo miedo, o sea, si yo no estoy pensando en follar, tampoco tengo un rechazo futuro que me esté esperando. O sea, no hay un rechazo que yo pueda decir le tengo miedo a ese rechazo. ¿Entendemos? ¿Estás de acuerdo, Héctor? ¿No?
Sí, a mí se me hace muy complicado, honestamente. Lo que se me hace muy complicado es que los hombres dejemos de pensar en follar, tío. O sea, se me hace muy complicado. Y es verdad, entiendo lo que quieres decir. Que no sea solo follar. Que no sea solo una meta, que no sea solo ver el, digamos, la parte más mecánica, ¿no? O la Exacto. parte más, como si fuera un objeto. O sea, no tratar a sí. otra persona como si fuera un objeto, sí. sino buscar algo más. Bueno, lo que tú dices, despertar sí. la belleza. Sí. Claro, yo ahora me tiro de la moto, ¿eh? Me has inspirado que no solo es la belleza de la otra persona, también es la belleza de la interacción que creas con esa persona. Que también puede ser muy bella, sí, independientemente sí. del resultado.
Es cuando tú te das cuenta de que haciéndolo de esa manera te sientes más auténtico, más genuino, más sincero, más honesto y te sientes mil veces más seductor. Pero cuando uno vive de esta forma en la que fluye por completo en el presente, en el que no está buscando nada, o sea, a mí hay alumnos que me han dicho, ostras, David, es que estoy viviendo esta filosofía, estoy meditando, estoy haciendo lo que me has dicho. Dice, y entro a discotecas y es que me están mirando y yo no me di cuenta. O sea, me di cuenta de que todas las tías me están mirando de repente. Y es por la energía que yo siento que proyecto. Y algunos me lo han dicho también. O sea, hablamos muchas veces de la espiritualidad. Hay películas como El Guerrero Pacífico, por ejemplo, que a mí me fascinan. Y en esa película te decía, no busques el oro. No tienes que buscar el oro. Tienes que vivir justamente ese momento. Y cuando tú vives ese momento y tienes unos recursos para seducir a la otra persona y ella siente que tú eres tú, que no es una actuación para conseguir nada, sino que el sentimiento que estás viviendo con ella es completamente genuino y real, no puedes estar pensando en follar. ¿Sabes por qué? Porque follas mil veces más. Esa está la historia. Que muchos alumnos dicen, ya, pero es que es incoherente. O sea, si yo quiero follar, quiero follar. Digo, ya, pero es que yo viviendo así, o sea, el alumno este que no follaba nada y empezó a experimentar esto, empezó a follar sin parar. Ya no necesitas pensar en follar porque no paras de hacerlo. Entonces, por eso se rompe esa búsqueda, esa línea de meta de la que hablábamos.
Vale, déjame preguntarte por algo tuyo, por cómo empezaste. ¿Tú ¿cómo te interesaste por el tema de la seducción? ¿Fue por algo propio? Es que no lo sé, esto honestamente no lo sé, David, y me gustaría que nos lo cuentes. ¿Fue para usarlo tú? O sea, ¿tú querías mejorar porque no te iba bien o querías que te fuera mejor? ¿O tú siempre has sido bueno con las chicas?
Yo creo que empecé el mundo de la seducción cuando nací. Creo que ese fue el momento principal. Yo tenía 5 años, yo creo que estaba en parvulitos y la profesora ya me gustaba. Tenía 5 años y las niñas ya me encantaban. Ya me acuerdo de la primera chica que me enamoré, que se llamaba Gema. Y eso yo lo recuerdo. Pero claro, yo era extremadamente tímido de nacimiento. Muy, muy tímido. Y durante todas esas etapas, aunque a mí siempre me ha gustado la mujer y siempre he tenido ese deseo, de hecho me estoy acordando de una frase de Mohamed Ali, el boxeador, que decía: al final los campeones tienen un deseo, una visión. Entonces como que yo tenía ese deseo, esa visión, pero no tenía la habilidad natural para conseguir lo que yo quería. Entonces fue con 13 años, yo me enamoré de una chica, ¿vale? Una rubia voluptuosa, graciosa, divertida, de estas que la ves, ¿no? Estas de las que a lo mejor estás... no sé, a lo mejor eres estopa y te pegas un piñazo con esa panda por la tía esa, ¿no? Porque la ves pasar. Uh-huh. Y yo hice amistad con ella, me fui enamorando de ella y la quise ir seduciendo. Y entré en una bonita zona que se llama la zona de la amistad, que imagino que la conoces, que es no solo la lesión de mi peor enemigo. Y dentro de esa zona dije, oye, yo quiero saber cómo conquistar a esta chica. ¿Cómo? Tiene que haber algo, tiene que haber alguna cosa que estudiar. Y ya con 13 años, por suerte, no he traído aquí, nunca lo había enseñado a nadie, porque muchas veces menciono la historia, pero para que vea la gente que de verdad existe. Este libro lo encontré en la habitación de mi hermano con 13 años. Escrito en 1995. Creo que es anterior al Método, siquiera.
No lo conozco.
Encontré este libro y le encontré una seducción natural en este libro, curiosamente. Empecé a poner en práctica cositas, me bajé otro libro de internet, que tampoco nadie sabrá que existe, pero era un libro que utilizaba la PNL y la hipnosis, ya en aquel momento, y tenía anécdotas muy, muy divertidas. Empecé a utilizar esa PNL conmigo mismo ya con 13 o 14 años, y ahí conseguí mi primera novia, que me duró 2 semanas, tiempo récord, una semana buena y otra mala, y luego empecé a liarme con chicas. Claro, yo ya tenía a lo mejor la iniciativa, el, tío, échale huevos, has leído cosas, te están diciendo que hagas, que practiques. Y ya lo hice, ya con 13 o 14 años no me costó superar ese miedo. Pero poco a poco, o sea, realmente me costaba muchísimo desarrollar las habilidades sociales que necesitaba. Una que para mí es principal, la conversación. ¿Qué aporto yo a una mujer? ¿Qué utilidad le aporto? ¿Qué aprende de mí? Entonces, en ese camino de seducción, luego llegaron los métodos Mystery, el método de Neil Strauss y todas las vertientes españolas y demás. Y ahí fue como... tengo un sentimiento agridulce dentro de ese mundo de seducción. Porque, por un lado, me motivó muchísimo a seguir creciendo. Me dieron ciertas herramientas que en su momento me ayudaron. Pero llegó un punto en el que me obstaculizaba. Es decir, yo sentía que toda esa teoría del valor, de estar pensando constantemente en que esa persona que tenía delante yo le gustara, de qué yo hacía para ser un macho alfa, todas esas teorías que había en esos libros, esas cosas, los idis, los sadis, el no sé qué, el no sé cuántos, me he dado cuenta de que había un momento en que todo eso se convirtió en una basura en mi mente que no me permitía fluir y sacar realmente el potencial que tenía esas habilidades que yo había desarrollado. Entonces sí que llegó un punto de inflexión, me apunté a un curso, en ese momento era de seducción científica, y me encontré con un chaval que se llamaba Wisbol en su momento, Mike, B-Boys, seductores naturales de aquel momento, y me acuerdo que hablando con él, esto siempre lo cuento porque es muy divertido, al menos para mí lo es, hablando con Wisbol, estábamos haciendo una práctica, como solemos hacer en los cursos, y coge y me dice, pero vamos a ver, dice, si tú estás delante de una chica, y esa chica te llega al alma y esa chica te pone de verdad. Yo qué sé, imagínate que la estás mirando a los ojos y te imaginas el reflejo de sus ojos que te la estás follando. Yo, coño, ¿qué le dirías? Y entonces en aquel momento le dije algo totalmente sincero, honesto, lo que me salía. Sí, sí. Dejando al lado toda la metodología y todo lo que había estudiado. Y él me dijo, dice, hostia, dile eso. Dice, déjate esa puta mierda y dile lo que sientas. Y esa noche fue cuando cambió todo. Porque salí, esta gente estaba completamente loca de la cabeza. Iban acercándose a todas las chicas. Me das un beso en la boca, o sea, ultra directo, lo llamaban directo turbo en aquel momento. Y yo empecé a hacer lo mismo y dije, ostras, voy a intentar esto. Me acerqué a una chica que era de las más guapas que había conocido en mi vida. Me abrí por completo a ella de forma directa, le conté todo lo que sentía, todo lo que pensaba. Y me la ligué y avancé con ella. Y a partir de ahí empezaron todos los éxitos a venir poquito a poco. Porque yo ya no estaba pensando en qué hacer o qué decir para gustar a alguien, sino que simplemente me estaba dejando llevar y estaba diciendo lo que estaba sintiendo.
Vale, muy, es muy buena historia, ¿eh? Muy buena historia. Muchos años llevas. Eras muy, con lo joven que eres, muchos, muchos años llevas ahí, ¿eh?
Desde los 13 años. 33. 20.
¿Qué era, ¿eh? Llevas 20 años. Oye, y ahora, porque luego, claro, tú te estás dedicando, ya lo has dicho, a dar cursos, tienes productos en vídeo que los he visto. Recuérdame, por favor, tu web. Para el que quiera.
Bravetis.com.
Bravetis. Con Y, ¿verdad?
Con Y. Bravetis, como Brave en inglés. T-I-S. Vale.
Es que yo lo decía a la inglesa, ¿eh? Yo lo decía. La verdad es que yo lo.
Sí, la verdad suele decir Bravetis. Bravetis.
Yo decía claro, Bravetis.
Yo, a mí me suena mejor en español, vale. Tío.
Vale, vale. O sea, tú lo pensaste en español. Tú lo pensaste
en lo español. Pensé en inglés, vale, pero vale. Dije, me mola más en español.
Vale. Bravetis. Bravetis con Y. Punto, sí. Perdona.
Punto com.
Vale, voy a dejar un enlace en las notas del episodio para el que lo quiera encontrar. Uh-huh. Y David, ¿dónde estás más activo? ¿En alguna red social estás...?
Actualmente, como estoy dedicándome sobre todo a sacar formaciones, porque quiero sacar un máster de habilidades sociales y seducción en general, estoy bastante poco activo, pero llegará un momento en el que eso termine. Y seguramente sea para dentro de un mes o así. O sea, que esté viendo esta entrevista... Creo que lo ideal es o que me busque en Instagram por David G. Belmonte o David Belmonte y me encontrará ahí. O si quiere saber más de todo lo que yo hago y tener un resumen de mi forma de ver la seducción con aspectos científicos, ¿no? Aquí para esta entrevista pues no he puesto nada científico, quiero hacerla dinámica como me salga, pero tengo un librito donde sí que se menciona de forma bastante más extensa de dónde viene todo este aprendizaje de cómo enseño a una persona a ser creativa de una forma original y auténtica, que se llama El don de la labia. Y ahí van a tener pues, 26 consejos completamente gratis. Si lo buscan en Google, les aparecerá para descargarlo gratis. Con citas científicas, a reputados investigadores y demás, que yo creo que también a la gente le viene bien, ¿no? Leer una lectura que diga, oye, pues esto está respaldado científicamente por gente muy reputada. O sea que esto debe funcionar. Y de hecho, pues, tú lo sabrás perfectamente, el que se toma esto un poquito en serio, o sea, funciona mucho antes de lo que cualquier persona puede imaginar.
Sí, de hecho, mira, me ha sorprendido que no nos hablaras de YouTube, porque yo he estado bicheando mucho tu canal de YouTube y sobre todo las meditaciones y las hipnosis, que tienes un montón y con muchas visualizaciones.
Sí. La hipnosis es una pasión, también creo que empezó por ahí, por los 13 o 14 años. Empecé a buscar audios de hipnosis, empecé a escucharlos. Y llegó un momento, que esto es lo que fue también en el foro de seducción científica, que ahí yo empecé a sacar audios gratuitos y los fui colgando y muchísima gente empezó a descargarlos. Había, bueno, 50.000 descargas de algunos audios, a escucharlos, a decir que sacara más. Esos audios ya llegó un momento en el que para mí no eran muy profesionales y los retiré, no, ya no se pueden descargar de ningún sitio, pero sí que empecé a desarrollar hipnosis más potentes, más terapéuticas o meditaciones, más o menos que la gente lo llame como quiera, a mí no sé si meditación, pues yo sobre todo intento hacer una meditación basada en el mindfulness, con ese tipo de filosofía al principio de los audios, pero luego ya empecé a utilizar otro tipo de técnicas, pues tipo del método Silva o de PNL o de terapia breve estratégica para generar cambios subconscientes y que esa persona que está escuchando una meditación diga, vale, pues tengo mi parte de relajación, mi parte de volcarme en el momento presente, y a través de ahí ya cuando ya estoy relajado, entonces que esto me aporte algo más, ¿no? Que me cambie las creencias, que cambie mi forma de ver la vida. Si quiero ser persona más seductora, hay varios audios de seducción. Si quiero superar miedos y ser una persona más espontánea y divertida, hay audios para eso. O sea, que cuando uno medite también tenga en mente algo que va a conseguir.
Vale. Está muy bien. La verdad es que he escuchado algunas partes, ¿eh? No he escuchado tampoco porque tienes, pero decenas, ¿eh? O sea, tienes muchísimas. ¿Tú escuchas tus propias meditaciones? Sí. Se me ha ocurrido ahora, ¿eh? No sé si las usas tú también o te haces la tuya cuando te pones tú a meditar.
Yo medito de muchas formas. Hago meditaciones tranquilamente yo en casa, rollo mindfulness. Me abro la ventana, dejo que entre el ruido de los pájaros de fuera, pues yo vivo en una casa en el campo, y medito yo solo o en la piscina, hago muchísimo eso. Pero luego lo que más uso son meditaciones propias. De hecho, en los cursos, cuando yo voy a dar un taller, siempre me llevo, por aquí lo tengo porque estuve este fin de semana, me llevo un MP3 y está todo lleno de audios de meditación míos, y me los pongo porque ahí, de esa manera, a mí me permite visualizar lo que voy a hacer. O sea, si voy a coger un par de chicos, o a cuatro o a cinco, los que sean, y me lo voy a llevar de fiesta y voy a estar hablando con chicas, yo tengo audios de meditación donde me meto en ese momento, en cómo entro en ese estado de flujo, me siento más sociable y me veo a mí mismo hablando con chicas. Entonces es un poco un preparatorio. Es decir, oye, voy a hacer esto, voy a escuchar un audio que me haga generar la actitud adecuada antes de salir. De hecho, en todos los cursos hago meditaciones, no solo las que tengo grabadas, sino que hago meditaciones en directo para los alumnos. Y muchas veces también en base a lo que ellos me han comentado que pueden ser, pues, cosas suyas. Por ejemplo, este fin de semana había un alumno que decía, es que yo solo quiero follar, es que no me interesa la vida de la chica. Quiero follármela y ya está. Un visionario.
Bueno, yo no quiero decir nada, pero es que es lo habitual. Es que, a ver, es que depende también de la edad del chico, pero no es lo mismo con gente más adulta, con gente más mayor, que con gente muy joven.
Claro. Entonces yo le explicaba, digo, yo no quiero, yo quiero disfrutar de un momento mágico, de sentir que me enamoro de esa mujer, sentir esa belleza con ella. Entonces yo le estuve transmitiendo toda mi filosofía, que muchas veces lo mejor de un curso también es eso. A mí alumnos que me lo han dicho, dicen, ostras, David, es verte aparecer y me entra un golferio por el cuerpo bestial. Y es porque ya te tienen asociado a esa energía que tú les estás contagiando. Y dentro de un curso, cuando sobre todo es un curso presencial, si esa persona quiere empaparse de tu filosofía, tiene que estar contigo, tiene que escucharte y tiene que sentir que tú lo hablas con pasión. Y eso es muy importante, ¿no? Porque hoy en día parece que cualquier persona puede ayudar a cualquier cosa a cualquiera. Se lee un par de libros o se saca una carrera de psicología y ya te puede ayudar a algo. Pero es que realmente el que más te va a poder ayudar en algo es alguien que lo vive con mucha pasión. De mi punto de vista, porque te va a contagiar esa pasión y porque es que filosóficamente, espiritualmente, ha llegado al fondo del precipicio y ha experimentado todo lo que tenía que experimentar. Entonces, yo intento que el alumno sienta eso. Y una vez que siente eso, siente esa pasión, ya con una meditación guiada, yo le puedo hacer revivir los momentos que yo vivo. Le puedo hacer sentir el tipo de seducción que yo experimento. Entonces ese alumno que pasaba diciendo es que solamente quiero follar, acaba haciendo prácticas, entrenándole la voz, leyendo poesía, sintiendo, y acaba diciendo, hostia, dice que esto me está encantando. Es que ahora ya no solo estoy pensando en follar, es que yo quiero ahora vivir ese tipo de experiencias con chicas. Sentirme un poeta cuando me relaciono con ellas. Que yo soy poeta, si alguien no lo sabe. Aquí tengo otro libro para demostrarlo. Vivimos en poesía.
Por eso que me ría, pero es que es buenísimo, tienes todos los libros ahí,
Por eso estoy tan loco, sí. Es la única entrevista donde me he sacado libros, te ha tocado, tío.
No, yo encantado. Reconozco que yo de poesía sé absolutamente cero, He tenido algunos alumnos que escriben poesía, pero no es algo que no tengo ni siquiera, reconozco que no tengo ni siquiera gusto para la poesía. Pero hay algo que creo que sí compartimos tú y yo,
sí,
que es que a los dos nos gusta mucho el humor.
Totalmente.
Incluso tú tienes un curso que habla precisamente de usar, no sé si es el que has dicho antes o es otro, el de usar el humor.
Sí, lo explico porque lleva bastante confusión. O sea, yo ahora mismo estoy desarrollando varios cursos. Uno de ellos que ya está es el de humor, otro que ya está es el de confianza y personalidad creativa, que es como herramientas para dirigir tu confianza, tu autoestima, tu seguridad, que es muy importante. Ya no solo en la seducción, sino en las habilidades sociales en general con todo el mundo. Luego tenemos un curso que es Conecta y atrae con la conversación, que va muy enfocado a generar esas conexiones emocionales con las personas con los que nos relacionamos, dominar la conversación. O sea, yo, por ejemplo, yo sí, no entiendo...
Pero espera un momento, me quiero centrar en... Es que quiero ir al humor, vale. Perdona, ¿eh? O sea, tú tienes uno que habla específicamente de humor, ¿verdad?
Sí.
Vale. Y ahí yo conecto bastante con ese tema, sí, porque reconozco que a mí me gusta mucho hacer el tonto. Y me lo paso muy bien cuando hago el tonto, cuando digo tonterías y todas esas, sí, cosas. Pero a veces hay gente que me dice, oye, Héctor, pero es que a mí no me sale decir tonterías, o a mí no me sale contar chistes. Y ahora te lo pregunto a ti, porque parece también que lo usas mucho. ¿Tú crees que cualquiera puede utilizar el humor? ¿O que si no nace con la gracia, mejor que use otras cosas?
A ver, yo no nací con ningún tipo de gracia. pero cuando es ninguna, cero patatero. Y he tenido momentos en los que yo he dicho, madre mía, o sea, debería meterme humorista, porque estoy aquí hablando con cuatro chicas y se están descojonando y le estoy gustando a todas, no sé cuál tirarle. O sea, he ido momentos de muchísima diversión. Y para mí el humor, dentro de la seducción, de hecho, algunos incluso dicen que los mejores seductores actuales son los humoristas. En el pasado fueron los Casanova, que son los poetas y filósofos, y dicen que hoy en día son los cómicos los que más acaban ligando, ¿no? Yo he experimentado una evolución muy bestia a la hora de desarrollar el sentido del humor. He tenido, por ejemplo, un alumno recientemente que tampoco tenía casi sentido del humor, hizo el curso, estuvo trabajando un poco conmigo y me dijo que tenía una relación ahora y no paraban de escojonarse continuamente, de que había potenciado muchísimo su humor. Y yo sí que estoy viendo en la gente que estos recursos, o sea, estas habilidades se van entrenando y la gente les acaba saliendo. Otra cosa es que no salgan de hoy para mañana. Eso está claro. De hoy para mañana no va a salir. Pero si tienes un poco de interés y lo vas desarrollando y estudias un poquito el tema y vas practicando, al final poquito a poco vas haciendo cambios y, por supuesto, puede ser muchísimo más divertido. A lo mejor no eres un Dani Rovira, pero por lo menos ya no vas a ser un Sosainas. Que es lo importante.
Vale, no, es que está muy bien que lo digas, porque tampoco hace falta ser Dani Rovira.
Exactamente.
Para pasártelo bien y tener una interacción. Mm-hmm. Ah, está muy bien, muy bien. Pues me encanta. Vale, te quiero hacer una pregunta, pero esta es una pregunta VIP. Esta es una pregunta VIP. Esta pregunta la voy a dejar solo para la gente que esté suscrita a mi lista de correo, si me lo permites.
Vale, por supuesto.
Y esta es potente. Esta es potente. A ver qué me dices. Igual es un poco comprometida, no lo sé. A ver qué me cuentas. Vale, voy a cortar la pregunta VIP con esta máxima que nos has dejado, David, de que cagarla por WhatsApp suele ser muy habitual. Perfecto. Muy bien, muchas gracias por esta masterclass casi, que nos has dado, súper súper breve, pero fantástica. Y ya que ha salido el tema del Instagram, del WhatsApp, de todas esas cosas, esto hace tiempo tengo una batalla yo con Instagram y con la gente que quiere ligar por Instagram. Bueno, da igual, pero no me quiero meter en eso porque yo lo desaconsejo 100% el tema del Instagram para tíos que no tengan un perfil muy determinado.
Sí.
Pero me quiero ir al tema de las aplicaciones de citas, que ha salido el tema. ¿Qué opinas tú de ligar en las aplicaciones de citas? Porque me has hablado casi todo el rato, hemos hablado de ligar un poco más de noche, ¿no? Bares, discotecas, sí. Pubs. ¿Qué opinas de las aplicaciones?
Yo soy un viejo rockero, ¿vale? Me gusta considerarme así. Es decir, yo donde esté un bar, ir allí y encontrar una mujer preciosa y ir a por ella, a mí que me quiten de aplicaciones. Las he usado, las he probado. Soy un coach empírico. Me gusta probar las cosas y me ha ido bien en ellas en general. Es decir, yo cuando enseño a comunicar, a veces la gente me dice, bueno, pero esto por WhatsApp, ¿cómo se aplica? Digo, si tú sabes cómo comunicarte para conectar emocionalmente, para sexualizar y tal, digo, es lo mismo. De hecho, es más fácil porque tienes más tiempo para pensar lo que tienes que decir. Lo único que hay que hacer es respetar un poco los tiempos. O sea, no soltar un párrafo y que ella suelte dos líneas. Y eso es un poco más complicado y hay algunas cosillas más a considerar. Para mí están muy bien. Yo he tenido alumnos que han venido a un curso, a un campamento de verano, y venían desde el norte, y han quedado con una en Madrid, han quedado con otra en Alicante, han llegado al curso y a la vuelta han quedado con otra en Murcia. Y han dicho, he aprovechado las paradas para quedar con chicas. Genial. O sea, todo tiene su utilidad. Si las aplicaciones para ligar puedes conocer gente desde casa, a mí me parece estupendo. Yo no me terminan de llamar la atención por ese mismo motivo. Porque si ya saliendo conozco chicas que me encantan y ya luego tengo que hablar con ellas por WhatsApp y demás, y ya tengo la agenda más que petada, porque encima mi agenda es muy reducida a la hora de hablar con chicas porque tengo mucho tiempo ocupado, pues no me meto en ese tema, pero sí que la recomiendo. Lo que no sé es si recomendaría lo de que dice de Instagram. Eso es un poco más difícil. O sea,
es un tema, es un tema que podemos. Ahí ya te digo, yo recomiendo a la gente que no dé Instagram, que dé WhatsApp. Y ya está. Y,
que dé WhatsApp.
Si la tía te quiere, si la tía te quiere espiar, que te espíe el WhatsApp, los estados y tal, y poco más. Porque no suele interesar. O sea, no suele jugar a favor del tío. El Instagram.
Depende del Instagram que tengas, claro. Si tienes un Instagram muy trabajado.
Pero un Instagram bueno es muy complicado. Y normalmente, encima ella tiene 45 mensajes diarios en Instagram. Si tiene, si está un poco bien la chica, no tiene nada que ver el nivel de lo público que es Instagram a lo privado que es WhatsApp.
Bueno, ahí también lo que he comentado yo en la pregunta VIP, pues puede servir para salvaguardarte de este tipo de cosas.
El que quiera, has hecho un gancho de puta madre ahora, ¿eh?
Claro. O sea, ahora el que quiera verlo, claro, con lo que te he dicho la pregunta VIP, no te hace falta pasar por esto. Por tanto, el que quiera saberlo, tendrá que venderse al VIP. Qué jodienda.
De todas formas, te digo yo que la mayoría de la gente que ve mis entrevistas también está suscrita a la lista de correo.
Vale,
lo que pasa es que, como esta entrevista es evergreen, esto puede ser para ahora, para dentro de un mes, para dentro de dos años.
Sí.
Entonces está bien para el que lo conozca, pues que se meta en la lista y podrá ver esa parte. Pues, pero tienes toda la razón además, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo en ese sentido.
Sí.
Y a mí me pasa un poco, me siento un poco identificado contigo en este aspecto también. Yo también soy más del directo, del persona a persona a las apps. ¿Qué pasa? A mí me lo metieron mucho en la cabeza el año de la pandemia, en 2020, y claro, y es que no tenía nada que ver con lo que yo había conocido antes. O sea, ha cambiado mucho, ¿eh? Las apps han cambiado mucho. Tienen momentos. Te digo yo, por ejemplo, que Tinder está en un momento malo. Ahora mismo, en el momento que estamos grabando esto, está en un momento malo. Hay otras aplicaciones que funcionan mejor. En España, al menos, ¿eh?
Sí.
En Latinoamérica, por ejemplo, está funcionando muy bien Facebook Parejas. Pero ya te digo, depende de la aplicación, del sitio. Pero claro, al final también depende del perfil del tío. Es que claro, también
parece
depende
que
de...
Parece que como que todo se corrompe, ¿no? Todo lo que se acaba volviendo demasiado hacia las masas, parece que se acaba corrompiendo de alguna forma. Lo que sí que es curioso, o sea, por ejemplo, creo que no me lo has preguntado, lo de la seducción para chicas, porque ellas también...
Vamos para allá, dale. cuéntame. ¿Qué tienes para las chicas? Cuéntame para las chicas.
Yo he dado muchos cursos a chicas. De hecho, muchos de los cursos que doy online, las sesiones que hago online, son para mujeres. Y es curioso porque hemos, de alguna manera, vendido la seducción, los dinosaurios, ¿no? Nosotros que ya llevamos mucho tiempo en esto, siempre hemos vendido la seducción como para hombres. Cuando ellas tienen el mismo papel, igual de relevante. Yo he tenido alumnos, muchos de ellos, a mí me ha pasado también muchas veces, claro, de hablar con una chica y decir, ostras, si estoy súper ingenioso, si estoy súper divertido y sacando unos temas cojonudos. Pero es que esta tía no sabe hablar ni con su abuela. Es que no tiene que cruzar más de dos palabras ni con su madre. Porque no tiene ninguna chispa para comunicar. Entonces yo me he encontrado con muchas chicas a las que les he tenido que enseñar este tipo de habilidad social. Para mí la seducción es entretener, divertirse, hacer sentir valorada a la otra persona, valorarte a ti mismo, sentiros comprendidos y jugar y tener juego y sexo. Son las habilidades, las necesidades básicas, y con eso una persona seduce, si cubre todas esas necesidades. Y la mujer tiene que entrar parte dentro de ese juego, tiene que interesarse también por el mundo de la seducción y también que el hombre, por supuesto, se lo ponga un poco fácil para que ella le seduzca.
Sí, sí. Y ahora que estamos hablando de mujeres, venga, pregunta polémica. Bueno, polémica, o que puede ser controvertida. A ver,
sí.
¿Qué opinas del feminismo oficial, del de ahora, del Ministerio de Igualdad y esas cosas?
Si te digo la verdad, no sé si estoy al día de todo lo que es el ministerio, de lo que estén diciendo ahora, porque intento de alguna forma evadirme un poco de la polémica que genera la política. Ya en el pasado me he visto sumergido en dinámicas de ir tragándome todo lo que los políticos... Al final, el político vive de generar conflicto. Eso tenemos que tenerlo claro. Si la gente vive una vida súper amorosa, súper divertida y pasándoselo genial, no va a poner la política. Si tú estás súper enamorado con tu pareja viviendo un éxtasis, tú no pones la televisión a ver a un imbécil diciéndote cómo tienes que vivir tu vida. No lo pones, te da exactamente igual. Entonces, la política es como que intenta explotar y generar conflicto en el pueblo, desde mi punto de vista, para que éste se alce. Por supuesto, el feminismo tiene una razón de ser. Yo me considero una persona feminista en el sentido de que soy una persona igualitarista. Para mí, amo tanto a la mujer que quiero que sea totalmente libre. Incluso estando conmigo, si yo estoy con otra mujer y le gustara a otra persona, o sea, amo su libertad en todos los sentidos. Y quiero que sea igual. Y no quiero que una mujer dependa de mí. Nunca sería una mujer que yo dijera, es que está conmigo porque la tengo que sustentar económicamente. No intentaría hacer eso. Porque quiero sentir que esa mujer está conmigo porque decide estar conmigo cada día, porque yo la seduzco cada día. Eso es lo que yo quiero. Entonces, aprecio la libertad total. Lo que pasa es que siempre hay villanos. Ha habido hombres que se han portado mal, siempre ha habido villanos, y eso se ha aprovechado en la clase política para alimentar crispación, alimentar esa clase de odio. Y luego, además, pues tengo algunas anécdotas, no voy a alargarme mucho, pero bueno, para sintetizar, para que entendamos lo que está pasando. Tengo un amigo que su exnovia le acosa a él. Le apunta a webs de citas, le apunta a webs de personas homosexuales, le mete por ahí en cosas de Bitcoin o de criptomonedas, todo lo que ella pilla que es basura, le apunta. Y encima por la calle le raya el coche y le hace de todo. Él fue a la policía para denunciarla. ¿Sabes lo que le dijo la policía? No lo adivinas, ¿no?
Dime, dime.
Le dijo, si haces eso y mañana ella viene aquí y te denuncia a ti diciendo algo contrario, dice, tu palabra no vale nada. Dice, tú vas al calabozo, dice, y ella se sale con la suya. Dice, te doy un consejo como policía, aguántate y espera o reza para que se canse. Eso es lo que tienes que hacer. Y luego lo verifiqué con otro amigo que es guardia civil. Digo, por si este se ha fumado algo. Y me dijo, no, dice, es el consejo habitual que damos. Dice, hoy en día la mujer tiene muchísimo poder sobre el hombre en tema de leyes. No es igualitarismo. Ahora ya es otra cosa. ¿Y esto qué está generando? Pues creo que las mujeres están generando un flaco favor. Porque ya empiezo a ver, y lo habrás visto en redes sociales seguramente, a una serie de hombres que están quemados con este tipo de realidad. Que están quemados con que si se comprometen con una chica, el piso que ellos han comprado luego es para ella. ¿Y qué están haciendo? Buscar solamente sexo. Y la mujer quiere tener un hombre con el que vivir el ideal Walt Disney. Pero como le han dado tanto poder y el hombre tiene tanto miedo y se siente tan inseguro para dar ese paso a la vida Walt Disney de somos pareja y vivimos juntos para siempre, porque lo puedo perder todo. Si mañana se te va la olla por lo que sea y dices que te he maltratado, yo lo pierdo todo. Entonces, llega un punto en el que el hombre dice, pues vivo la vida loca, solamente follo y ahí te quedas tú con tus derechos. Y esas son cosas que ya están pasando. Entonces, para mí la solución es educación, no imponer una injusticia, porque estábamos intentando corregir una injusticia y hemos creado otra, que ese es el problema. Ha sido una masterclass.
Me has sacado tantos melones, tío. Me has abierto tantos melones que no sé por cuál tirar. Y es que
yo
ha habido uno...
Me
la juego, tío. Me la juego porque me ha gustado mucho una parte de lo que has dicho y quiero profundizar en eso, que es precisamente la menos política, tío.
Sí.
Que me ha molado mucho lo que has dicho de que tú quieres que una mujer sea... Una mujer que esté contigo, que sea 100% libre.
Sí.
Y lo ligo con los movimientos estos que hay por ahí. He visto mucho. Algunos. Bueno, muchos tíos muy jóvenes, además. Muy jóvenes, estoy hablando de 20 años, ¿eh? Que están hablando ahora de que las mujeres tienen que cuidarse. Que lo de que las mujeres sean promiscuas, que es algo que a largo plazo les va a hacer daño. Que si el número de parejas sexuales que han tenido de las mujeres afecta a las relaciones a largo plazo. Y a mí eso me horroriza. O sea, cuando oigo, o sea, por un lado, oigo, en serio, feministas que problematizan todo lo que es sexual. Y por otro lado, tíos que les están diciendo a las mujeres que no follen, digo, joder, tío. te lo juro que es aquello que dices, pero ¿a dónde vamos? Porque, claro, mi ideal... Claro, pero es que claro, yo también es el mío, ¿eh? Y eso es muy personal mío. Todo el mundo sabe que yo abogo por las relaciones abiertas y la libertad sexual. ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que no todo el mundo debe... O sea, está muy bien la libertad de expresión, pero que esto de que todo el mundo tenga un micrófono y que pueda hablar es un poco controvertido. Yo vi en una conocida entrevista de un chico que hace entrevistas, no como estas que llegarán... No, llegan a millones. Y sacaron el tema de relaciones liberales. Yo es un tema que no tengo una relación liberal, pero... O sea, nunca la he tenido, pero me encanta. Los fundamentos, he leído espiritualmente a Osho hablando de relaciones liberales, a Nilda Cavaligio, si sé decir su apellido, que habla mucho de ellas. O sea, he leído varios libros y me encanta. O sea, esa filosofía de amar porque es la que yo tengo. Yo amo a todo el mundo. Estés o no estés conmigo. Y a mí no estaría ningún impedimento que una persona que esté conmigo me dijera, oye, pues, de ahí me apetece esta noche irme por ahí y si conozco a algún tío me apetece disfrutar. Hostia, yo soy feliz estando tú feliz. Y a lo mejor me apetece mañana hacerlo a mí. Es decir, para mí el amor está por debajo de la libertad. Yo soy de la corriente budista y el valor supremo es la libertad. Y para mí, un amor que esté supeditado a una falta de libertad, para mí no es un amor, es una forma de cubrir necesidades, ¿vale? Es un apego que tú generas, pero no amas, porque si en un momento me fallas, entonces eres un villano, no te quiero. No me gusta ese tipo, creo que es muy violento, creo que está muy distorsionado. Hace miles de años la gente vivía en comunidades, las mujeres no eran de nadie, todo el mundo se disfrutaba sexualmente con todo el mundo y mantenían todos juntos a los hijos y demás. Creo que esto de las parejas como están ahora, pues llevo como un invento de cuando se inventó la agricultura, lo que sea. Pero estoy viendo que ponen micrófonos a hablar de temas que son profundos a gente que no tiene ni idea de lo que está hablando, que no se ha informado ni lo más mínimo. Y este chaval, me acuerdo que era un youtuber que tiene millones de seguidores, que sabe comunicarse, que cuando habla lo hace con humor y el que lo escucha dirá, este tío tiene que tener razón. O sea, mira cómo lo habla, si es divertido y es carismático, seguro que tiene razón en lo que está diciendo. Y dijo algo de las relaciones liberales, o sea, dijo cosas como, puf, dice yo, tener eso que salir a ligar, dice, y conocer chicas y tal, Dice, vaya rollo, vaya aburrimiento. Dice, con lo guapo que estoy yo aquí jugando al Candy Crush de puta madre, tal, no sé qué, con los colegas hablando. Y yo me quedé flipando, tío. Digo, la mayoría de los mejores momentos de mi vida han sido conociendo personas. Que puede ser ligando o no. He ido a conferencias, he ido a reuniones de empresa, he ido a donde he conocido muchas Instagramers, cosas de relaciones públicas. Y me ha fascinado conocer gente. Me ha fascinado conocer gente. Que me cambies eso por un puto videojuego y que le vendas a la gente que es mejor estar con un puto videojuego y tener relaciones sexuales con tu novia durante 10 minutos que apasionarte por conocer gente, disfrutar de ella y crecer como individuo, me parece absolutamente... No sé, tío. No me gusta juzgar las cosas, vale. pero juzgalo tú.
Déjame ser el abogado del diablo. Déjame ser el abogado del diablo un momento. A ver, yo comparto, evidentemente comparto tu friquismo por las relaciones sociales. Y yo no cambio. No, yo he jugado mucho a videojuegos cuando no podía follar, tío. Cuando no tenía relaciones sociales satisfactorias. Y no he vuelto a tocar un puto videojuego en años. Yo hace años que no. Que siento que pierdo el tiempo si estoy jugando a videojuegos, lo reconozco. Pero eso lo compartimos tú y yo, que está muy bien, ¿eh? Pero entiendo que hay gente que no lo ve así, tío. O sea, yo también entiendo que hay gente que, sí. que para. Gente que dice, salir de noche y por ahí y no sé qué. Y hablar con desconocidos y tal. Claro, entiendo que. Yo creo, creo entender también sí. la posición del youtuber, ¿eh?
No sé si te ha pasado a ti, me está recordando a otros casos, porque esto me ha pasado varias veces. Pero uno de los casos más destacados fue un alumno que sí tenía pues casi 50 años o 40 y tantos, no me acuerdo, ¿no? Y eso fue hace años, yo tenía lo más joven. Y él me decía, dices que salir de fiesta y todo eso, dice, a mí no me gusta. Y yo le dije, digo, ¿qué haces cuando sales de fiesta? Y me dice, me junto con un colega, estamos ahí en la barra, tomando una copa. Digo, ¿hablas con alguna chica? Y dice, no. Digo, ¿te relacionas con alguien más que con tu colega ahí en plan viendo pasar la noche? Digo, no. Digo, ¿cómo cojones crees que te va a gustar salir de fiesta?
Pues que es así, es que la inmensa mayoría de gente se va de fiesta, como mucho beben. Encima, claro, música alta, la gente te pisa, no sé qué, sí. pasan por ahí y dicen, claro, ¿cómo les...? Claro, yo lo entiendo, ¿eh? Yo he estado ahí, ¿eh?
Pues
ahí
ese
en una
mismo
esquina
alumno,
así, sin hacer nada, claro.
Ese mismo alumno salió ese fin de semana conmigo y estuvimos hablando con chicas y me dijo, David, dice, me lo he pasado casi mejor que en toda mi puta vida. Dice, ¿cuánto tiempo he desperdiciado repitiéndome a mí mismo que no, que es que a mí salir de fiesta no me gusta?
Y es que a la que conocen a 10 tías en una noche, es que a la que, ¿sabes? Claro, a la que dices, hostia, bueno, a la que empiezan a darles el número, a la que no sé qué, a la que, me acuerdo en Sevilla, mira, hace muy poco en Sevilla, que será por casualidad o el carácter que tenían allí y tal, que todo el mundo nos quería, las tías nos querían llevar con ellas, veniros aquí que vamos a tomar algo, veniros acá que vamos a tomar algo juntos y tal. Y claro, los alumnos... Yo también flipé un poco con eso. Te prometo, eso en Barcelona no es tan habitual, ¿eh?
A ver, yo, por ejemplo, viniendo en este tema, ya con esto ya, luego sigue dirigiendo la entrevista si quieres. En relación con este tema, no es que yo critique al youtuber por no salir de fiesta, no ligar, etc. Realmente mi crítica está en no crecer emocionalmente. Es decir, yo sé que yo soy un apasionado de conocer gente o poder de ligar, pero yo he estado en pareja y he estado leyendo cosas y meditando y creciendo para esa persona. O sea, para mí, siempre para mí. Pero lo he hecho creciendo en una relación con esa persona y he tenido unas relaciones que han sido flipantes. Pero flipantes de 9 años y no bajar la pasión en ningún momento. No tener, es decir, ella no ha llegado al orgasmo o yo no he llegado al orgasmo jamás. O sea, cosas que he dicho, qué pedazo de relaciones. Y eso o tú te da por leer, por currártelo, por meditar, por amar la vida y buscarlo, o no lo consigues. Y hay gente que está fomentando ver la vida pasar en, no sé, que para mí que alguien que juegue a videojuegos de vez en cuando me parece estupendo. Yo veo Netflix de vez en cuando y a veces me echo un FIFA, lo tengo por ahí y me mola echar algún partido. Pero hay un equilibrio y no puede ser que haya gente que entres a su casa de habitación y no tenga ni un puñetero libro, tío. Y le preguntas, ¿cuánto has leído en los últimos 10 años? Y dice, no sé, ¿el Marca cuenta?
Bueno. Entiendo, ¿eh? Que para ti es inconcebible. Entiendo perfectamente, ¿eh? Pero también te digo, es que a ver, bueno, no te voy a hablar de Sálvame, que ahora se acaba Sálvame y ahora es la noticia. Esto no es Evergreen, tío. La noticia, se acaba Sálvame. Pues mucha gente estaba viendo Sálvame, llevaba años y años y años, cada tarde delante de la tele. Entonces, es el mundo que tenemos, ¿eh? Y, sí. y no es mi forma de verlo, pero lo entiendo.
Y es muy superficial, eso es lo que no me mola tampoco.
Lo es. Pero bueno, también te digo que mucha gente pensará que lo que hacemos nosotros es muy superficial, porque ligar, bueno, porque... uy, qué superficial ligar, ¿no?
Porque no ha leído, tío.
Porque no lo conoce, ¿eh?
No lo conoce.
No, bueno, y los mismos que te dicen que es superficial ligar, luego de tapado te dicen, oye, mira, hay una chica que... Sí. ¿Qué mensaje le enviarías? Yo, también.
También te digo que ligar puede ser superficial o puede no ser superficial. Depende de cómo lo hagas. Si lo haces de una forma creativa, con herramientas creativas, pero no recurres a frases, metodologías paso a paso y cosas que te hagan llevar un guión, es imposible que sea superficial porque estás siendo tú. Ahora, si llevas un guión, me acuerdo que tuve un alumno que tenía unas habilidades bestiales, pero llevaba una especie de... me decía, algo me pasa de aquí que no me va bien. Y le dije, bueno, ya lo veré. Y la primera noche que salimos, lo veo hablando con una chica y le digo, ¿qué coño haces? Digo, ¿llevas un guión o algo? Y me dice, sí, llevo una estructura que me ha funcionado muy bien muchas veces. Digo, tío, tenías una tía ahí que te estaba comiendo con la mirada, que parece que te estaba arrastrando de los pelos. Y estabas contándole cosas que no venían nada a cuento para lo que ella estaba sintiendo. Digo, por eso se ha dado la vuelta y ha dicho, este es imbécil. Digo, si ves que una tía te mira así, hostia, lánzate, bésala. Luego ya, si quieres, sigues hablando de otras cosas que quieras decirle. Pero tienes que reaccionar ante lo que esa persona está sintiendo. Y no pensar, no, es que hasta dentro de media hora no llega el momento del beso. Si yo he besado a chicas sin decirles nada, se me han cruzado, me han mirado y les he tirado la boca y he ligado. Y luego ya he hablado con ellas. Tienes que responder a lo que esa persona está sintiendo. Si no tienes esa... si no te sumerges en ese presente y sientes lo que el otro siente, que lo decía Robert Greene en El arte de la seducción, métete en el mundo y mira el mundo a través de sus ojos, al final es superficial porque estás siguiendo un esquema. En mi opinión, ¿eh? Cada uno...
Sí. No. Tío, me está encantando, pero vamos a dejar aquí. A la siguiente más. Bien, se han quedado ahí varias cosas, pero lo dejamos para la siguiente porque he visto el tiempo. He visto el tiempo que llevamos y digo,
se nos ha ido, ¿no?
No lo quiero alargar mucho más. No, vale. Está bien. Me encanta. Último recordatorio. Venga, sí. Para que te encuentren. Bravetis.com.
En bravetis.com me encuentran, como David Belmonte, me pueden encontrar en YouTube, me pueden encontrar en Instagram, que bicheen un poquito. Y luego, si quieren saber más de mi trabajo de verdad, El don de la labia, que lo busquen en Google, descargar El don de la labia. Y ahí tendrán un ebook de 200 páginas, con contenido científico, con muchos ejemplos, con mucho contenido. Y luego, además, se suscribirán a mi lista de correo, que ahí yo pues les iré diciendo cositas, más o menos, de vez en cuando, ¿vale?
Muy bien.
Con cierta publicidad.
Perfecto, David. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti por todo. Un fuerte abrazo. Saludos. A todos.